Vamos a abrir en Isaías 46, por favor. Isaías capítulo 46. En toda esta parte, después de mostrarles a partir de como capítulo 40, 41 y así estos primeros en los 40, Dios les está mostrando lo que Él va a hacer para ellos cuando regresan de cautiverio en Babilonia. Tienes que ver que el tiempo de Isaías abarca durante cuatro reyes, aproximadamente 58 años. Es mucho, ¿no? O sea, dos generaciones atraviesan frente a él mientras él está dando esto y mostrando lo que Dios ha hecho, lo que va a hacer y lo que viene. Y de hecho, la destrucción de Jerusalén está lejos, en cuestión de tiempo para ellos, está lejos de ellos cuando él está escribiendo eso. Él termina, probablemente es ejecutado por Manasés, el hijo de Ezequías. Entonces, él termina después del reino de Ezequías. Entonces, y falta, si lees ya en Crónicas, por ejemplo, o Reyes, y vas viendo cuántos reyes faltan después de Ezequías, si haces cuenta de años y todo. Es interesante ver, pues, realmente ellos dicen, pero eso está re lejos, eso a mí no me afecta, y vamos bien, y mira, los asirios no están así. Y en eso, durante ese tiempo, el reino de Ezequías, vienen los asirios y eliminan totalmente el reino del norte. De hecho, la tribu de Dan desaparece. Fue la primera tribu en tomar idolatría. El nieto de Moisés fue levita que fue allá a Dan y él introdujo la idolatría en Dan, en el extremo norte del reino de Israel. Fueron los primeros en ser llevados cautivos por los asirios, los primeros en idolatría. Desapareció la tribu entre las 10 que fueron llevados, ya no se encuentra, o sea, como que nadie, ya perdieron su identidad. Y de hecho, cuando lees de los 144,000 en Apocalipsis, la tribu de Dan no es mencionada. Entonces, es muy fuerte eso. Y durante el reino de Ezequías, todo eso sucede. ¿Qué haría a alguien quizás hacerle como empezar a preguntar? ¿No será que quizás si cambio mis caminos, ya es tiempo? O sea, como que, oye, Dios dijo que esto iba a suceder, que iba a eliminar ese reino, y que iban a cautiverio, iban a desaparecer, y que todas las naciones alrededor iban a hacer, esto es lo que sucede porque abandonaron a su Dios. ¿Qué es lo que sucedió? Entonces los del reino del sur, Judá, podrían estar así. Como que voy a buscar a Dios, como que voy a sacar mi Biblia, como que me voy a humillar tantito. Pero no está sucediendo, y durante capítulos y capítulos que atraviesan años y años en el reino del sur, esto está diciendo Isaías y la gente no poniendo atención. Entonces, capítulo 46, Dios está diciendo: yo voy a humillar los dioses en los que más confían, los de Babilonia, porque Asiria ya empieza a ser consumido y conquistado por Babilonia. Babilonia era una provincia en el reino de los asirios cuando ellos toman el reino del norte. Pero acuérdate lo que sucede en el tiempo de Ezequías, cuando viene todo el ejército de los asirios y Dios destruye en una noche la mayor parte del ejército. Y se van, y luego los hijos del rey de Asiria lo matan en el templo de su Dios. Entonces, pues básicamente hay un cambio de régimen, bastante desorden en Asiria, y Babilonia ya llega a su cúspide. Entonces, cuando viene la destrucción de Jerusalén, es Nabucodonosor. Ahora, dice: se postró Bel, se abatió Nebo. Nebo es parte del nombre Nabucodonosor, Nabuzaradán, el que fue antes de Nabucodonosor. Entonces es parte del nombre. Realmente Nabuco era su nombre. Hay una ópera muy hermosa de Verdi que se llama Nabuco, y hay un coro de los esclavos que es muy bonito también, hablando de lo que es estar junto al río y nuestro pensamiento vuela en alas doradas al río Jordán y a nuestra patria. Y es muy triste y muy nostálgica y muy hermosa también esa. Bueno, y dices: yo vine a estudiar la Biblia, no ópera, Jaime. Entonces vamos al siguiente versículo. Pero se postró Bel. Bel es la versión de los de Babilonia de Baal. Okay, entonces ellos confían en Baal. Entonces los de Judá están, bueno, nosotros vamos a ir como pagando también nuestras cuotas con Baal y a ver si Baal nos como que nos ayuda más que a los de Babilonia. Y eso era la mentalidad que tenían. Y cuidado con eso, porque decimos, ay, qué tontos. Pero tenemos que tener cuidado, porque de alguna manera nosotros muchas veces sin saber lo que estamos haciendo, cuando estás ofreciendo salvación, cuando estás hablando de Jesucristo a alguien, es muy importante no decir, mi Baal te bendecirá más que tu Baal. Porque realmente, o sea, ¿cómo buscas a Dios? ¿Qué es lo que buscas en Él? Bien se ha dicho que Dios es más glorificado cuando yo estoy más satisfecho en Él. Entonces, el problema de ellos, y lo dice Jeremías, ya después de Isaías, lo dice mucho Jeremías, y lo subraya también su contemporáneo Ezequiel, ya en el cautiverio. Entonces, los del cautiverio, los que seguían en Judá, eran contemporáneos, y ambos profetas están diciendo a sus respectivas poblaciones, ustedes, Dios te viste de seda y de lino bordado, y te vistes bien bonita y vas con tu amante Baal. Eso es muy fuerte decir, o sea, Dios les trae perfumes y se arreglan para ir con su amante Baal y no quedar con el Dios de Israel. O sea, son términos bastante crudos como para la Biblia, ¿no? Pero eso es lo que así lo presenta Dios. O sea, ¿qué marido toleraría eso y qué clase de mujer hace eso? Entonces, si Dios está diciendo, como diciendo a las naciones, díganme qué debo hacer. Entonces, eso como justifica lo que sucede cuando Babilonia conquista y destruye Jerusalén y quema todo y lleva a los que sobreviven a cautiverio. Ahora, si Dios es más glorificado cuando yo estoy más satisfecho en Él, no en el bienestar que Él permite o la abundancia que Él me regala, porque eso es parte del problema y a veces como que queremos venderlo así. Mira, yo recibí a Cristo y Dios sanó mi matrimonio, pero aguas, porque Cristo sana matrimonios, pero eso no vino a ser, ¿okay? Vino a salvarnos de condenación y a veces no compone Dios el matrimonio, pero Dios es más glorificado cuando yo estoy más satisfecho en Él. ¿Ya queda más claro eso? A veces Dios no sana cáncer. A veces sí. Entonces, y cuando yo estoy más satisfecho en Él, estoy diciendo a todas las naciones alrededor, aunque la higuera no produzca, aunque no haya nada en el redil, aunque todo como al final de Habacuc, el profeta dice, me gozaré en Jehová. Él hace mis pies como de ciervas y subo a mis alturas, como hace la cierva de montaña. Entonces, muy importante es esto, ¿no? O sea, la ligereza de espíritu que todos quisiéramos tener, esa forma de sentirme sin carga y sin preocupación y como, ahora sí, entre las nubes volar. Y es eso que todos quisiéramos tener, se encuentra cuando yo me encuentro más satisfecho en Dios. No cuando todo está bien y puedo checar mi cuenta del banco y el coche está bien y esto está bien y mi esmalte de uñas no cayó, o sea, 10 están completas, puedo salir a la calle y no agachar la cabeza. O sea, no, o sea, cuando todo está bien, ¿eso dura qué? ¿5 minutos? Piensa en tu vida. La mayor parte de tu vida has estado en angustia. Has estado en alguna forma de apuración. Ya sea nomás corriendo, entrando y dices, hay que mover los frijoles, ya se iban a pegar. Pero es eso, ¿no? O sea, siempre estamos con eso. Pasas de poder y ya afiné el coche. Ah, hay que pagar la tenencia. Ya, o sea, siempre es una cosa tras otra. Y Dios no aligera nuestra existencia. Porque el problema del hombre, acuérdate en el Edén, el hombre no tenía apuración, no tenía pesadumbre, no tenía apretones, no había angustia, no había conflicto, no había soledad, toda la depre, todo, o sea, nadie tomaba ansiolíticos en Edén. ¿Ok? No había alcoholismo, nadie alzaba la voz. Y el hombre decidió que eso no era bueno. Dios dijo que esto es bueno, así como está, esto es bueno. Ámenme así como yo los amo. Y el hombre decidió, esto no es bueno, yo voy por mi camino. Y mira dónde ese camino nos ha llevado. Entonces en Isaías 53, más adelante, dice, cada cual se apartó por su propio camino. Porque lo que pasa es que cuando eran Adán y Eva, era un solo camino, nomás uno diferente al camino de Dios. No decidieron, yo me voy a volver golpeador y vamos a hacer esto y vamos a estar drogándonos y vamos a gritar y luego, o sea, no, simplemente comieron el fruto. No se volvieron groseros, no habían leperadas, no había golpes. Eso vino poco después con sus hijos. Pero te das cuenta, o sea, no fue una decadencia así de ¡pras! Ahora es mucho más fácil pasar de una semana a otra y volverse un monstruo. Es mucho más fácil. Pero en aquel entonces no. Imagínate lo que sería para Adán y Eva, sabiendo lo que había estado aquí y aquí y que ya no estaba. Y cuando se dan cuenta que Caín mató a Abel y su actitud, ¿qué? Si a nosotros hoy nos pondría así, ¡ah! ¿Cómo puede ser? Imagina, pero nosotros somos capaces, Adán y Eva, no, o sea, ¿cómo? O sea, de por sí vamos a morir, pero ¿por qué lo vamos a acelerar, no? ¿Y por qué de esta manera? ¿Y por qué es por este motivo, Caín? ¿Qué? Ah, yo me voy. Y te duele cuando alguien hace eso en tu vida. Imagina a cómo les ha de haber llegado Adán y Eva, que tenían tan poco tiempo caídos de esa inocencia, de esa total ligereza de espíritu, que es gozo y paz en Dios. Entonces, lo que Dios viene a cerrar, esa brecha y esa distancia, lo que Él viene a cerrar en Cristo, para tener una idea de la enormidad de distancia que Dios atraviesa para poder decir, estamos en Cristo. No hay ninguna condenación, pues, para los que están en Cristo. O sea, qué distancia para que se pueda decir, este está en Cristo. Dios atravesó esa distancia para, porque yo qué distancia, ¿dónde me moví? Por mucho, en un llamado, te levantas y pasas al frente. Es toda tu distancia que atraviesas para estar en Cristo. Y ya estabas, cuando estabas sentado, ya quedaste convencido, ya tomaste una decisión, ya lo recibiste. Simplemente aquí lo haces público. Entonces, ninguna distancia. Es un latido de corazón en un momento. La reconciliación es nuestra. Pero Dios elaboró eso durante milenios. Ok, entonces ellos están buscando su versión de Baal, Bel en Babilonia, Nebo, que es el equivalente a Mercurio, o también o a Apolos, para los griegos y romanos, así. Dice, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Dios está diciendo, cuando los persas, Ciro viene como monoteísta, y él ve todos los ídolos en Babilonia y dice, uh-uh. Pero él no es monoteísta como Isaías o como nosotros, pero él viene con un concepto diferente, que todo esto es vanidad, es tontería. Está bien si quieren ser tontos, pero ya lo vamos a bajar de grado y no es la religión oficial. Y Ciro dice, ya cada pueblo puede seguir con su culto y servir a los dioses bajo su propio nombre. Ves que a Daniel le cambiaron su nombre y sus amigos les cambiaron sus nombres. Mardoqueo, el tío de Esther, Mardoqueo por el dios Marduk, que era el principal de los babilónicos. Entonces, pues, para que veas, o sea, él te pone nueva identidad, mueve así, eres esto, eres esto, peínate de este lado, no de este lado, ya eres de aquí. Y van como trastornando tu identidad y concepto propio. Y Ciro dice, no, está bien. Ya cada quien como realmente su corazón le muestra que debe de buscar a su Dios. Y entre eso hace el edicto que los judíos pueden volver a Jerusalén y reconstruir. Entonces esto está hablando de la humillación de los dioses, que los de Babilonia estaban diciendo: nada nos puede vencer porque nuestros dioses son los más machines, y nadie les vence. Bel y Nebo y todo eso, versículo 2, fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Los que van en cautiverio, ya sus dioses inclusive son llevados cautivos. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo lo soportaré y guardaré. Entonces Dios está diciendo: estos están cargando sobre bestias los ídolos. Yo mismo, dice Dios, yo mismo te he cargado a ti. Entonces, yo soy un Dios viviente, yo te cargo a ti. Los dioses de estas naciones, ellos los tienen que cargar a ellos, y cuando son conquistados, los conquistadores ya los andan cargando. Entonces, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para ser un dios de ello, se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Una amiga, cuando perdió a su mamá, y eran varios hermanos, eran 12 en total, y era muy niña, y luego no había dinero, y quería, aunque sea un dulce en la tienda. Entonces iba a la iglesia, y de la cajita junto a la virgencita, que era para limosna, decía: luego te doy, y sacaba. Ya grande, dice, pues, nunca se enojaba, pero creo que de por sí no me entendía nada. Pero ella decía: tú, a ti no te hace falta, y luego te lo devuelvo. Entonces, pero esa es la lógica y la mentalidad. Y ella supo lo suficiente aún de niña para saber: por mucho me presta una moneda, yo sé qué hacer con la moneda. Darme la mano, abrazarme, que ya no está mi mamá, no puede. Y ella de niña entendía eso, pero aunque sea, me presta para un chicle. Ok, entonces, pero ese, y por eso Isaías está diciendo aquí, y Dios realmente hablando a través de Isaías, diciendo: ¿no ven esto? ¿No captan eso? ¿Por qué escogerían lo que ellos han escogido cuando estoy yo? Entonces, acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Cuando dice tener vergüenza, literalmente en hebreo es sean hombres. Sean hombres. Y a veces lo pueden traducir, estén firmes, háganse fuertes, pero es eso. Acuérdate de eso y aguanta. Porque muchas veces cuando ya entramos en juicio y como que entendemos las cosas, nos incomoda tanto que queremos hacer esto. Yo no sé ustedes, pero con mi imaginación tan traviesa, teníamos muchos meses de National Geographic en casa cuando yo era niño. Y a veces eran como insectos de este tamaño, que en vida es esto, pero en la foto, en la página, entonces estoy leyendo así, ¡ah! Y era así. O sea, ni tocar la página. Porque ese animal me va a saltar desde la... No, y una tanaturota con 16 ojos y todo así. Dices, no, thank you. Y así. Siguiente capítulo, yo no quiero... No. Entonces, ve eso, ¿no? O sea, acordaos esto y tener vergüenza, pero es también, sean hombres, o sea, aguanten. O sea, ¡ay, qué susto! Sí, y a veces Dios nos dice cosas y nos confronta en su palabra de manera que estemos... Ay, yo no quiero leer estos versículos. Y Dios dice, aguanta, vara, no termino. Escúchame bien. Entonces, acordaos esto y tener vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos. O sea, Dios está diciendo, como dicen los jurídicos, forma es fondo. Y Dios puede decirles así: vean todo lo que he hecho, toda mi forma de ser con ustedes, desde Abraham, desde el diluvio con Noé. O sea, ¿cómo he sido con la humanidad? ¿Y cómo han sido conmigo? Entonces, la forma de la humanidad conmigo me muestra el fondo en el corazón del humano. Pero Dios puede decir, pero si quieres saber qué está a fondo de mis, lo que yo digo y mis advertencias y mi juicio y todo, la forma que Dios hace con el hombre muestra el fondo de quién es. Y eso es el argumento que está presentando aquí. Acuérdate de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá. Dice en Hebreos 11 que Noé fue advertido de cosas que aún no se veían, que no habían sucedido. El diluvio que dice en Génesis, en los días de Noé, es una palabra única y especial en la Biblia. No es una inundación, sino es llamado eso, es un desastre y es así un cataclismo que tiene una sola palabra en hebreo para hablar de ese evento. No es alguna inundación, como podemos decir, ¿no te acuerdas de la sequía de 73 o un temblor de 85? Pues temblores hay, ¿no? Pero ese es especial, ¿no? Pero imagínate que en toda la historia solo un terremoto ha sido así, o solo una vez ha habido un volcán. Entonces dirían el volcán, como el diluvio, y una palabra especial para hablar de ese único evento. Entonces Dios dice, Dios advirtió, Dios dice, hablo de cosas y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Dios dice a Noé, haz esto porque va a suceder algo que no tiene antecedente. Y nomás haz lo que te digo porque no sabes qué hacer en esta crisis. No tienes un antecedente, no hay señalamientos y rutas de evacuación y qué hacer en caso de incendio y todos esos letreros que hay en hoteles y hospitales y restaurantes. Porque hay antecedentes, que cuando hay un incendio en un edificio, el humo está arriba, entonces gatea. Y cuando hay un temblor, párate en donde está reforzada la pared. Hay antecedentes para saber qué hacer. Noé no tenía un antecedente. Dios le advirtió de algo que no había sucedido ni nada parecido para que él entendiera qué hacer. Compra tus flotis. Ay, ¿que va a haber agua? Sí, Noé, va a haber agua. Okay. Entonces era único y sin antecedente. Y había muchos más así. ¿Ellos cómo salieron de Egipto? No había antecedente para eso. Las 10 plagas en Egipto, no había antecedente para que pudiera. Ah, ya sé lo que va a hacer, es que ya vi la película con Charlton Heston, es que hace eso y pff. No había antecedente, no hubo una película acerca de eso para, ya sé cómo fue. Entonces, ni podían imaginarlo y por eso están frente al Mar Rojo y el ejército de Egipto atrás, diciéndole a Moisés, baboso Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí? Porque ellos no podían imaginar la salida de esta situación, no tenían un antecedente. Ahora, entonces dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo, refiriéndose a Ciro, que es un hombre que aún no existe o si existe es un niño. Yo hablé y yo haré venir, yo lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque a mi justicia y no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Pero otra vez, el trasfondo de lo que viene diciendo, acuérdate, es cuando Dios dice, yo lo hago por amor de mi nombre. Yo lo hago para conservar la integridad de mi nombre, porque yo hice una promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Yo hice una promesa a muchos de mis siervos y siervas, y yo voy a cumplir. Ustedes no son dignos de que yo lo haga, pero lo hago porque mi nombre es glorioso, y van a recordar el nombre de Jehová cuando ven lo que yo habré hecho. Entonces, a veces decimos, no, pues, es mucho pararse el cuello, ¿no, Dios? O sea, ¿por qué tanto? Es que, pero es eso, o sea, andan cargando su Dios en los hombros. Y luego lo ponen así, y luego cierran una cortina para que no vea qué están viendo en internet. Entonces dice, no, es que no puede ser así. Ahora cambia el enfoque. Ahorita está hablando a los de Israel, pero cambia en capítulo 47 para hablar con Babilonia directamente, como si fuera una mujer sola y como reina y todo eso. Y eso te ayuda mucho a entender por qué es mencionada Babilonia en Apocalipsis. Ha caído Babilonia la grande, y menciona todo eso. Y no es Babilonia esta, sino otra Babilonia en Apocalipsis. Muy importante, y nos da pistas qué es, y no es Roma tampoco. No es Roma. Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Y cuando Babilonia fue destruido, por fin, primero fue conquistado por los persas, pero cuando por fin fue destruido, quedó y ha quedado hasta el día de hoy en ruinas. Y cuando Saddam Hussein estaba reconstruyendo para ser un centro turístico y andaba con propaganda diciendo yo soy Nabucodonosor el tercero, hubo una guerra del Golfo Pérsico y varias cosas sucedieron y ya no se hizo. Y al fin lo ahorcaron. Es interesante ver que le tocó el tipo de fin, entregado por su propio pueblo y cosas por el estilo, le tocó el tipo de fin que ha tocado a otras figuras bíblicas. ¿Sí? Entonces, cuidado cuando te comparas con alguien en la Biblia, escoge bien tu personaje, ¿no? Como que no se fijó mucho que Nabucodonosor la pasó bien después de 7 años comiendo paja como bestia y perdiendo su conocimiento y su cordura y su inteligencia, y lo estaban cuidando como perro 7 años. Y hay una enfermedad que realmente da esos síntomas. Y cuando vuelve en sí, da gloria al Dios de los cielos. Y dice el Dios de Daniel, me aplicó la disciplina y lo reconozco y lo honro. Mira, Nabucodonosor. Ok, entonces, si quieres ser Nabucodonosor, adelante, pero lee toda la historia hasta el fin. Entonces le está diciendo, tú vas a volverte como de servidumbre, como chacha, y nada de velos, y nada de sedas, y nada de perfumes, y nada de limusinas, y nada de andar de diva. Toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Porque ya son los que llevaron en cautiverio, ya son llevados cautivos, pasando los mismos ríos que tuvieron otros que pasar. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Por eso el paralelo que se encuentra en Apocalipsis, cuando igual decía, nunca voy a ver viudez, nunca voy a estar sola, y los capitanes y los mercaderes se quedan muy lejos viendo el humo de ella. Y dicen, ay, ha caído Babilonia. Entonces, me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad, está hablando Dios, los entregué en tu mano, no les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, ni fuera de mí no hay más, no quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. Y es interesante, cuando los persas toman la ciudad, así, sobre el río construido, entonces cuando los persas pueden entrar, era noche de fiesta, como dice en el libro de Daniel. Y en un día, bye. Cambio de régimen. Y Baltasar fue muerto. Dice, en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Ahora, si te acuerdas, los magos eran los caldeos, que era la clase de científicos y de magia y sacerdotal entre los de Babilonia. Entonces Daniel y sus amigos estudiaron todas sus artes y ciencias en eso. Entonces cuando vienen los magos en el libro de Lucas, digo de Mateo, vienen, son caldeos y vienen desde lo que habría sido antes Babilonia. Y seguían con eso. Por eso dicen, vimos su estrella en el oriente. Y no se llamaban Gaspar, Melchor y Baltasar. A lo mejor se llamaban Pepe, Juan y Jorge, pero... Y otros dos que venían de Pilón. ¿Cómo sabes que eran tres? Siempre pregunto eso. Pueden ser, ¿por qué no? Pero ¿cómo lo sabes? Entonces, y confrontado siempre con lo que dice la Biblia, otras ideas y nociones empiezan a caer como costra que hemos formado en buena fe, no en mal plan, hemos adquirido ideas que no son bíblicas y poco a poco se van quedando a un lado. Dice, versículo 10, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Es una frase que debemos de grabar para nosotros. Es decir, te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. El temor de Dios es antes del conocimiento de Dios. Efesios 4 habla de los demás gentiles. Dice, que no sean como ellos, así que andan en la vanidad de su mente, entenebrecido en el entendimiento por la dureza de su corazón. El temor de Dios, cuando eso se va, el conocimiento de Dios se desaparece también. Y para tener conocimiento de Dios, comenzamos con el temor de Dios. Entonces, confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Mira esto. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Entonces, cuidado, cuando vemos eso, como esas frases y ese perfil en nosotros, huye de eso, ve corriendo de dentro de ese marco otra vez al temor de Dios. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás, ni sospechas, como Baltasar en su fiesta, en su banquete, ni sospechaba que esa misma noche ya le iban a matar, ya iba a ser asesinado. Ni caerá sobre ti quebrantamiento el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. ¿Conoces a alguien así? Siempre trae un rollo. Siempre está probando lo más in, lo más cool, lo más efectivo, ya sea un antro, una estética, etc. No, o sea, ya cambié de gimnasio. Ahí esto es. ¿Nunca has visto a alguien que desde niño pasó por la etapa que usaba pijamas de hombre araña y luego pasó por su etapa Batman y después su etapa Hulk y después por su etapa Ronaldinho y luego por su etapa así? O sea, cuando es alguien así ya te quedas así. ¿Qué vas a hacer cuando ya estás de tercera edad? ¿Qué va a ser tu héroe que ya tienes pijamas geriátricas? O sea, ¿qué? Pero te fatigaste con eso. Siempre traes esto, es tu nueva línea, tu nuevo rumbo, tu nueva esperanza, tu nueva solución a todo. Y así, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Guarda esa frase. Te has fatigado en tus muchos consejos. Si te encuentras que andas buscando qué opinan 100 cristianos, 100 pastores, estás checando comentarios, bueno, es que este dice que el rapto va a suceder a la mitad de la tribulación, este opina que esto, lee tu Biblia, por favor, simplemente lee tu Biblia y regresa cada vez a tu Biblia. Que la Biblia tenga mayor peso en tu pensamiento y la formación de todas tus opiniones. Que no importa que sea John Piper, que sea John MacArthur, que sea John Lennon, que no importa. vea la Biblia y que tenga mayor peso en la formación de tus opiniones. Son hombres. Y si Bel y Nebo fueron abatidos, son hombres. Y tienen lo suyo y Dios los usa y demás. Pero ve esto, ¿no? Porque ahora ya, si andas con pijamas de John Piper, cuando antes tenías tus pijamas de John MacArthur, ¿qué onda con eso? O sea, no, no. Estamos en Cristo. Y por eso decimos, somos cristocéntricos. Pero si checas, John Piper, John MacArthur, Chuck Smith, Jaime Foote. ¿Qué error sería eso? ¿Qué confusión sería eso? Que hasta los calcetines sea Jesucristo y este crucificado. Entonces, si evitas confusión, desconfianza, vergüenza de que alguien te vea los chones y que diga semilla de mostaza. ¡No! Jesucristo y este crucificado. Ok, entonces, te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Algo que veo dos problemas. Tengo a alguien en Facebook que me hace cada pregunta. Me escribe nuevo mensaje. ¿Y qué de esto? ¿Y qué del otro? ¿Y qué si tu ombligo es saltadito o si está metido? ¿Eso qué indica? Bueno, eso es una exageración, pero no más falta. O sea, pues no sé. O sea, por fin digo, usa sentido común. No, o sea, yo no tengo como unos capítulos extracurriculares en mi Biblia que como resuelven los secretos. Yo tengo la misma Biblia que tú. O sea, no hay un secreto ahí. Tienes que convivir, tienes que conocer la palabra de Dios y usarla y volver. Pero realmente esas preguntas son para flojos. ¿Y sabes qué? Y de ociosos. Porque si tienes tiempo para pensar en estas cosas, debes de ponerte a barrer, afinar tu coche, lavar el perro, haz algo. Pero estar, ay, yo no sé, ¿y qué de esto? ¿Y qué del otro? Y así digo, ay, te dio flojera, pues ve a Google, porque eso es lo que hago para contestar tu pregunta. Yo no sé qué importa del ombligo. Lo he hecho dos veces porque se me... No del ombligo, pero ya sé dónde buscar porque... La Biblia no me habla de formas de ombligos como para dar una respuesta bien preparada. Pero ve la situación en donde estaban ya los de Judá. Que ya estaban así y ellos decían, pues en Babilonia hacen eso y ellos van, sube y sube. Ellos están cada vez más fuertes. Y Dios dice, so, tú eres mi pueblo escogido. Yo te saqué de Egipto, yo, ellos están engañados. Dice, pero mira cómo les va. Ah, ok, bueno, cuando yo hago eso, como hojas en el viento, se va todo eso. Ay, pero qué bonito se ve el árbol mientras. Así, así de ingenuos, así de fácilmente engañados. Y Dios está así diciendo, por favor, no escojan esto para ustedes. Es destrucción, es perdición. Ok, entonces, sí, en como dos ocasiones he buscado en Google porque el dato era más histórico que bíblico, pero por fin ya estoy con eso. ¿Sabes qué? Oye, ¿tienes pastor? Molesta. Digo, entreténle con tus preguntas o yo te voy a tener que cobrar, te paso un número de cuenta. Porque es eso, como que digo... Aguas, porque Pablo le advierte a Timoteo de mujeres insensatas que siempre están aprendiendo y nunca llegan a conocimiento de la verdad. Nomás quieren escuchar. Y con tal de no hacer el trabajo, ay esto, y porque si me muestro indefenso, ay yo no sé qué hacer, entonces ocupo 40 minutos de la vida de alguien para no buscar a Dios, quizás con la boca en el polvo para saber qué es lo que Él quiere hacer, quizás no resuelva nada, pero me da gracia para levantarme y seguir caminando con gozo y paz y los ojos puestos en Jesús, quizás, inténtalo. Si no funciona, luego me reclamas, pero yo creo que sí funciona, porque la Biblia dice que sí funciona. Entonces, dices, ¿qué fue todo eso? Estate ahora en tus encantamientos, versículo 12, la multitud de tus hechizos. O sea, ya tienes tu catálogo, ya tienes tu inventario, tienes tu bodega llena de opciones. Entonces, y todos nosotros hemos estado a veces con alguien que tiene todas sus opciones en la mano, tiene 5 ases. Dices, ¿cómo tienes 5 ases? No hay 5, pues yo tengo 5. Y así que yo estoy con esto, y yo estoy con esto, y el otro. Yo soy amigo del profeta fulano. Digo, yo soy amigo de Solín. Él pinta coches. Había un chavo hace años que venía, era de Puebla, pobrecito, y decía... Y viviendo en Tehuacán, dice, nosotros fuimos a una iglesia y estábamos en una reunión y mencionan un nombre, ¿lo conoces? Y por fin digo, no, ¿lo conoces tú? Y se queda así. Bueno, fui allá, digo, ¿lo conoces? Pues yo sé quién es Britney Spears, pero no la conozco, papá. O sea, no es lo mismo haber estado sentado frente a alguien y te imaginas ya a su amigo. ¿Y sabes qué? Si desapareces y mueres, no va a poner una cadena de oración por ti. No sabe que existes y no le importa. Y eso es otra forma que empezamos a tener, ¿no? De que si alguien importante se fijó en mí, ¡ah! Ya validó mi existencia y ya me hizo importante a mí. Santa Claus me contestó mi carta. Tenemos que desprendernos de eso. El Dios de Israel nos está hablando. Es invisible, pero es perfecto en todos sus atributos. Y me ve, y me conoce, y no se va. Santa Claus está viendo si haces bien o no para ver si te lleva algo. Pero Dios me ve, y me conoce, y no se va. ¿Por qué voy a buscar a otro? Y eso es su constante pregunta con los judíos. ¿Por qué buscan a otro? Y mira cómo va a decir. Dice, te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defienden los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará. No salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Está hablando a Babilonia. Entonces, y los de Babilonia, entonces, estate ahí y piensa. Y luego regresa con Israel, con la casa de Jacob. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, que los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Judá, Jehová, y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Y es otro tema constante en el libro de Israel, que con sus labios me honran, pero su corazón está lejos, etc. Lo menciona en muchas formas. Porque de la santa ciudad se nombran, y en el Dios de Israel confían, su nombre es Jehová de los ejércitos. Lo que pasó, y antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Eso está re duro. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo. Mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. O sea, Dios, te lo dije antes porque ya sé lo que vas a hacer. ¿Y nunca has hablado con alguien así? Dices, mira, oramos por esta persona y fue al médico y le hicieron estudios y ya le sanó Dios. Ah, pues yo creo que nunca, que hicieron mal el primer estudio, nunca estuvo enfermo. Porque su ídolo es la humanidad, ¿no? Son humanistas. No, es que nunca estuvo enfermo. O gracias a Dios por esto. O sea, así dices, no digas gracias a Dios por esto. ¿Sí? Nomás invocas, nomás dices Dios en tus labios y no sabes lo que estás diciendo. Entonces, pero Dios, pero lo hice, lo dije para que cuando suceda. Entonces, imagínate, cuando suceden estas cosas, cuando Ciro, que años y años y años y años antes, Dios está diciendo, se va a llamar Ciro, va a ser rey de Persia. Los de Persia no contaban en el mundo cuando esto fue escrito. Babilonia era a quien temer, ya Siria tampoco, Babilonia era así. Si la selección de Babilonia va a la Copa Mundial, ya nadie va, mejor no, porque además te van a sacrificar o despedazar en el estadio después de ganarte el partido. Entonces, se llama partido por eso. Entonces, imagínate, o sea, nadie apostaba contra Babilonia en este tiempo. Persia, ¿dónde queda Persia? ¿Dónde está? Está un poco más al norte y un poco al oriente de Babilonia. Oh, pues han de ser unos salvajes, nunca he escuchado nada de ellos. Pues lo vas a escuchar. Y el imperio de los persas se extendió mucho más grande que Asiria o Babilonia. Entonces, y Ciro fue un hombre muy sabio. Otros que lees en las historias dices, ay, qué tonto, Alejandro Magno, ay, qué impulsivo, ay, qué niño, ay, qué hijo de familia. Estos que van a estos colegios, mira cómo salen. Hasta conquistó una ciudad y lo nombró por su caballo. Parece cantante ranchero, ¿no? O sea, dices, ay, Alex, por favor, gobierna y hazte famoso de otra forma. Entonces es eso, y cada uno y así, que cuando le dicen, no, no hay más, después de eso son salvajes, ya no hay civilización. Conquistó hasta Persia, conforme a lo que Daniel vio. Entonces cuando estos hombres dicen tal y tal va a suceder y sucede, hacen esto, toman todo lo que ha escrito y lo empiezan a contar renglón por renglón y letra por letra para recopiar y decir, libro del profeta Isaías, profeta. Dios habló. Entonces, cuando eso empieza a suceder, ya ponen más atención. Entonces, ve esto. Hay cosas en nuestra vida que Jesús ha dicho y empiezan a suceder. En el mundo tendréis aflicción. Gran sorpresa. Tienes aflicción en el mundo, ¿verdad? Dice, pero gozaos, yo he vencido al mundo. Y empiezas a comprobar ese aspecto del asunto. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando en esta misma situación antes no sabías qué hacer, ahora hay un peso y una sombra de presencia contigo y no sabes qué hacer, pero tienes paz y sabes que alguien está en control. ¿Y de dónde? Eso no es hipnosis, son promesas. Entonces, cuando empieza a suceder lo que Dios ha dicho, dices, ¿qué más ha dicho? Quiero saber. ¿Qué más? Y cuando profetiza del futuro y esto sucede y dice, además, piensa de esta manera, confía de esta manera, camina en tu vida de esta manera, dices, él dijo la verdad acerca del futuro, entonces cuando habla de mi presente, le voy a hacer caso también. Entonces voy a pensar como él dice, voy a caminar como él dice. ¿Me explico? Ok, entonces, para que no digas eso, que mi ídolo lo hizo, versículo 6, lo oíste y lo viste todo y no lo anunciaréis vosotros, y te acuerdas unos capítulos antes, dice, vosotros sois mis testigos de estas cosas, lo que he hecho ustedes lo tienen que estar publicando y están quemando incienso con Baal, ¿qué caray con ustedes? O sea, Dios está así, ¿quién les entiende? Y están, ¿qué tiene de malo? Es incienso, nada más. Esa es la mentalidad de la dureza de su corazón. No sienten lo escandaloso que es. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas. No en días pasados ni antes de este día las habías oído para que no digas. He aquí que yo lo sabía, como lo de Ciro. Está hablando de Ciro, el cuate todavía no existe. Y dice, se va a llamar así. ¿Te acuerdas cuando mencioné del rey Josías? Después de Ezequías, después de Manasés, y así su hijo y así Josías. Pero hubo una profecía mucho antes, cuando Ezequías andaba destruyendo todo eso, los altares de Baal, en lo que quedó del reino del norte, llega al sepulcro del profeta que habló acerca de Josías. Y cuando él dijo, altar, altar, Dios va a mandar un hijo de la casa de David, se llamará Josías, fue más de 300 años antes que Josías naciera. Entonces, y la prueba es esta, que el altar se va a quebrar y se rompe la piedra del altar y la gente se queda así. Y cuando muere el profeta, le ponen un sepulcro y todos cuidaban 300 años el sepulcro. No hay un presupuesto público en México para cuidar un monumento de ese tipo. ¿Cuántos sexenios tienen que pasar para que no cuidamos esto? Ni había una tradición, no había decretos ni edictos ni legislación, pero había una tradición y cuidaban este sepulcro. ¿Por qué? Y viene Ezequías para romper y sacar los huesos y quemarlos pensando que eran sacerdotes de Baal y dicen, ¿y esto qué? ¿Por qué se ve? No hay signos paganos aquí. Ah, no, pues este es el sepulcro del profeta que habló de ti. ¿Cómo te sentirías? ¿De mí? Sí, que tú vendrías de la casa de David y harías esto. Ahora, ¿cómo se sintió la gente que está diciendo? Yo venía de chavo con mi papá a barrer este sepulcro alrededor y regar con agua y todo. Yo venía de niño y mi papá decía, ¿por qué lo hacíamos? Que estuviera aquí mi jefe. Imagínate si Dios empieza a hacer en México cosas que mucha gente ha orado y trabajado y esperado y ellos no están para verlo. ¿Cómo se sentiría si pudiéramos decir, este es el himno que compuso el hermano fulano acerca de un día que vendría para México? ¿Cómo se sentiría decir, ok, les voy a enseñar la letra? ¿Cómo sería? Él no está para verlo, pero escribió de esto. Nosotros estaríamos, habló de nuestros días, cuando aún no nacíamos. Entonces, y Dios está diciendo, Él puede hablar de algo que va a ser en 300 años y pico. Y así lo dice, así como que se va a regar la leche en la olla que está hirviendo ya. Y te volteas y ya lo está haciendo, dice, brujo. No, pues lo está viendo, pero como Dios es eterno, Él está viendo lo de 300 años de aquí, como si ya lo estuviera sucediendo. Como si estuviera contigo en la cocina. Ok, bien, y estás. Por eso, ¿qué es lo que estás enfrentando que a ti te llegó como agua fría y pura sorpresa? Es que no estaba preparado para eso. Dios ya sabía hace 300 años. ¿Qué había de México hace 300 años? Era la colonia. Escribían bien raro el español. Y no había muchos güeros. Hace 300 años. Y Dios dice, ajá. O sea, ¿quién no había nacido de todo tu linaje para que tú estés aquí sentado? Mira, hace 300 años no había sillas de plástico. Por no decir luz eléctrica, amplificación wireless, etcétera. En México hace 300 años no había Biblias para leer así. Y alguien lo vio. Y empezó a moverse como si eso fuera una posibilidad y una necesidad. Y aquí lo estamos viendo como si nada. Y aquí está el sepulcro del profeta. ¿Ok? Entonces Dios ve todo eso. ¿Y qué estás enfrentando hoy que a ti te tuerce y te apachurra? Y Dios, lee todo para saber qué más dije acerca de este asunto. Ok. Versículo 8. Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal hablas de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Eso es muy fea forma de hablar, ¿verdad?, de parte de Dios, como que decimos, ay no, pero pues, Dios es amor, claro que es amor y por eso su hijo murió en la cruz. El problema es que el hombre, el ser humano, no es amor. ¿Ok? No es lindo. No hay bueno, no hay justo. Nadie busca lo bueno. Nadie pregunta por Dios. Es lo que Dios ve. Y forma es fondo. La forma de vivir del ser humano, ¿cómo es? Y entonces eso muestra lo que está al fondo. Y la forma de vivir de Dios, ¿cómo es? Y eso nos muestra que está al fondo. ¿Ok? Entonces, por amor de mi nombre, diferiré mi ira. Y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Y si esto es tu caso, que así has llegado a Dios y la mayor parte de tu camino ha sido aflicción, ok. Y Dios sigue hablando y Él está diciendo, mira, cuando está así la cosa, cuando atraviesas el desierto rumbo a Jerusalén para construir y en paz regresas a tu patria, ¿te acuerdas? Y vas a recordar que yo te lo dije. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, mi honra, no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero y yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Eso es interesante porque todas las leyendas de todas las culturas acerca de creación no lo explican así y siempre hay conflicto entre los dioses, que es mucho más probable como el residuo de guerra en los cielos entre los ángeles cuando Satanás cae y es arrojado del cielo. Y mucho más es esto, y que arcángeles, ahora los decimos Zeus y Hércules y etcétera. Y al rato ya son Iron Man y Spider-Man y X-Men y Wolverine y todo. Dios dice, yo dije, sol, estate aquí, ahí está el sol. Luna, estate aquí, ahí está. Hombre, estate aquí, onta el hombre. Y eso es el caso que Dios siempre tiene con la humanidad. Galaxias enteras están en formación y volando por el espacio y no pasa nada. Y dos seres humanos no pueden vivir bajo el mismo techo en paz. Está difícil la situación para nosotros. Y Dios dice, pregúntame, yo estoy con este lío ya milenios y tú apenas estás despertando. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia. Otra referencia a Ciro. Y su brazo estará sobre los caldeos. Por eso lo llama su ungido, su Cristo, su Mesías. Entonces los judíos correctamente dicen, sí, Él fue nuestro libertador, como Moisés, como otro ungido de Dios. Muy interesante, ¿no? Y Ciro se consideraba libertador y así se presentaba a los pueblos que ellos vencieron. Llega, dice, ok, vamos a bajar los impuestos a la mitad y cada quien ya puede volver a adorar a su Dios. Si no quieres los dioses de Babilonia, es tu decisión. Y la gente dice, ¿en serio? Amamos a Persia, todos vamos a ser bilingües y a hablar farsi, porque Persia es lo de hoy. Fue muy sabio porque aflojó lo duro y opresivo que era de Babilonia. Entonces, aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia. Su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, el que te enseña provechosamente. Otro que puede subrayar y decir, ok, cuando estás luchando y estás así con punzadas en la cabeza de tratar de entender la palabra de Dios, vuelve aquí y dice, yo no hablé en secreto. No hay páginas especiales para algunos. Y tú dices, sí, pero yo necesito algo que como, si lo pones encima de tu página de tu Biblia, como que tapa ciertas cosas y ahí te revela el código secreto. Y cuando ves eso en internet y hay libros y todo, el código secreto de las escrituras. El código secreto es el ISBN, que es un código de biblioteca universal. Eso es, simplemente lo usan los editoriales, eso es el código. Lo demás es un invento. No hay códigos secretos en la Biblia. Estoy hablando claro, dice Dios, desde que eso se hizo, ahí estaba yo, no estoy hablando en enigmas, me estoy ocultando de ustedes, y yo te enseño provechosamente y te encamina, dice, por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría. Dios ya está diciendo, cuando mi amado Ciro se para y conquista, y él va a abrir las puertas para que vuelvan a la tierra prometida, entonces Dios está diciendo, salid de Babilonia. Lo que pasa es que la mayoría de los judíos se quedaron en Persia, y se quedaron en la dispersión. Y seguían dispersándose más. ¿Por qué? Porque les fue mejor. Realmente la vida en Persia fue mil veces más fácil y más próspera que volver como Nehemías y Esdras. Pero Dios dice, salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. Pero mira la conclusión, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Y el libro de Isaías tiene tres partes y esto termina la primera parte, es una conclusión. No hay paz para los malos, dijo Jehová. La segunda parte termina en capítulo 57, si quieres ir allá. Pero mira lo que Dios está diciendo. Él ve el problema humano, él ve el problema de su pueblo y dice así, 57:13, cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Lo que decía también Juan el Bautista, preparen camino. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Y si estás pasando bajo la mano de Dios y sientes que es disciplina y su mano es dura contigo, acuérdate, te ama tanto que mandó a Jesús a la cruz, ¿ok? No pierdas tu perspectiva en eso. Y si estás teniendo que comer pan de amargura y lágrimas para sal, acuérdate, Él te ama. Pero está diciendo igual, no contenderé para siempre. O sea, esto no es hasta que yo me desahogo o es despecho o algo así. Porque decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado y no nos creó con ese fin. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Y eso es otro tema, subtema en Isaías, su propio camino. Cada quien se apartó por su camino, Isaías 53. Y siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré, le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Entonces, otra vez hace una conclusión, no hay paz para los malos, no hay paz para los impíos, pero está mostrando, pues, cómo nos, Dicen, no quieren, no quieren. Yo les ofrezco y no quieren. Siguen mejor su propio camino. En este... ¿Dónde lo dice? Se me fue por completo. Está en... Que lo mismo dice... Exactamente lo mismo otra vez de sus propios caminos y todo eso. Cuando dice que a ver si lo se me fue de la mente, donde dice es que pensaste, en lugar de decir esto está serio, no hay remedio, como encontraste nueva fuerza, un segundo aliento, y seguías en tu camino. Entonces, eso es otro subtema. Lo vamos a ver ya en la segunda parte, el segundo libro, por decir, del 49 en adelante. Y si quieres pasar de una vez al 66, Isaías 66. Y Dios dio la conclusión en 48, que si hubieras atendido a mis mandamientos y si hubieras seguido mi consejo, tu paz sería como un río y todo sería magnífico, pero eso no quisiste y no hay paz para los malos, no hay paz para los impíos. Siguió rebelde en sus caminos. Y ya en capítulo 66, otra vez Dios está hablando, yo voy a hacer esto, Jerusalén tendrá alegría, habrá esto, habrá el otro, yo lo voy a hacer. Versículo 20, 66, 20. Bueno, vamos al 12 primero. Está hablando de cómo los va a restaurar, que de los cuatro vientos otras naciones se encargarán de traerles aquí a Jerusalén. Que se ha cumplido. Hay un hermano aquí en Semilla que sus papás se juntaron cuando, hace muchos años, justo después de la Segunda Guerra Mundial, a un movimiento de gente que juntaba fondos y ofrendas para repatriar a judíos en Israel. Pensando, pues cuando eso sucede, o sea, si nosotros como que le echamos a andar esto, somos parte de lo que Dios está haciendo y lo que ha prometido. Entonces, interesante, ¿no? O sea, esas cosas, hay mucha gente que dice, pues, a trabajar, ¿no? Entonces, versículo 12, porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella la tierra prometida, paz como un río. Nunca atendieron, nunca le hicieron caso. Y Dios dice, yo lo voy a arreglar por amor de mi nombre. O sea, nunca hubo paz porque seguían malos, nunca hubo paz porque seguían impíos. Dios dice, yo voy a poner paz para que sepan quién soy. Entonces, yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida y se enojará contra sus enemigos. Entonces, sí va a haber juicio, pero ya no con ustedes, dice Dios. Yo arreglo eso. Y capítulo 53 es donde Dios presenta a detalle cómo lo va a hacer. Ahora, versículo 20. Y traerán a todos vuestros hermanos entre las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, hasta de los extranjeros. Es en Isaías donde dice... Y a los gentiles, a los extranjeros que dicen, pues yo no tengo aquí herencia, yo los voy a hacer sacerdotes, yo los voy a poner en mi templo a servir. Interesante, y es donde dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Entonces, tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra, por eso Dios va a poner paz como un río. Nuevos cielos y nueva tierra, lo que el hombre no puede reformar, ni cambiar, ni reverdecer, ni mejorar, ni de alguna manera embellecer, sin pleitos y sin guerra. Que yo hago estas cosas, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Entonces, interesante, y eso ya lo vamos a ver en conclusión en Isaías, pero para que veas, Dios ya tiene como hilos que está trayendo a este punto. No hay paz para los malos, no hay paz para los impíos. Va a haber paz porque yo la pongo, porque yo la hago. Entonces, muy importante, es un mensaje de gracia de principio a fin. Tú, ¿te acuerdas capítulo 1? Todo el cuerpo está lleno de llagas, todo está podrido, todo tiene dolor y no tiene sanidad. Dios dice, pero yo lo puedo sanear. Vamos a hacer cuentas. Luego, Dios dice, no, hagamos cuentas ya. Es que tu situación es drástica, es extrema. Ah, todavía hay tiempo. Y duró 58 años el problema que Dios... Por favor, hablemos de esto. No, no tengo tiempo. Tengo que ir a prender incienso aquí en un templo pagano. Entonces, eso ha sido el lío durante ese tiempo. Entonces, ya lo puedes multiplicar en 580 años, en 5.800 años. Y no cambia nada. Cambian personajes, vestuarios y léxico un poco. Pero el tema de Dios con el hombre sigue siendo el mismo. Yo voy a poner paz, ustedes no lo pueden hacer. Pero entonces vemos eso. Nuevos cielos y nueva tierra, y habrá paz. Y habrá paz como un río. Y se sorprenderán, y habrá alegría. Y las naciones, y de las naciones tomaré, que es lo que dice en el Apocalipsis capítulo 1. Al que nos lavó, y nos redimió, y nos hizo reyes y sacerdotes de toda nación y lengua y tribu. Entonces eso es lo que ya se ve en Juan, el apóstol está viendo eso. Aquí está, él presenció durante su vida cuántos gentiles llegando y ellos ya están sirviendo y representando a Dios ante las naciones y representando a las naciones ante Dios. Y aquí estamos nosotros haciéndolo también, parte de todo eso que Dios está haciendo. Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por promesas cumplidas que ya perdimos la cuenta de ellas. No podemos mantener frente a nosotros y poner atención a todo lo que has hecho. Quiere decir que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Quiere decir que así como somos olvidadizos de tu bondad, eres demasiado generoso y bondadoso. Porque al final del día nos acostamos y decimos, gracias a Dios. Y gracias por mantenernos, Señor, en un filito a veces donde tenemos que caminar con más cuidado y ver bien dónde estamos. Y nos hace recordarte, Señor. Y otra vez, como somos tan propensos como fueron ellos, Señor, que tú puedes estar con tus manos extendidas rogándonos y te decimos, no me quieres entender, Dios. Quítate tantito que quiero hacer otra cosa. Y podemos hacer exactamente lo que ellos hicieron y pensar y hablar como ellos, Señor. Aleja eso de nosotros. Y vuelve nuestra mirada a ti, Señor. Y así, si es cierto que tú eres más glorificado cuando yo estoy más satisfecho en ti, Señor, quiero ver a este pueblo tuyo y no seguir mi propio camino y encontrar mi satisfacción en ti y tan solo en ti. Y así glorificarte, Señor. Entonces, Señor, obra así en nuestra vida. Instruye y traza delante de nuestros pies tus caminos, Señor. Llévanos y guíanos. Señor, y cumple aún más estas promesas que encontramos aquí escritas. Y envuélvenos, Señor, en esa fortaleza y paz que tú quieres dar como un río, si atendemos. Entonces tienes nuestra atención, Señor. Queremos que nos enseñes. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.